Al resto de la iglesia, quiero pedirle que me acompañen esta mañana a Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a estudiar los versos 8 y 9. Versos 8 y 9. Seguimos con nuestra serie expositiva basada en la primera carta de Pedro a la iglesia en persecución en la región de Asia Menor. Dice así la palabra del Señor, Primera de Pedro 3, del 8 al 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Verso 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Buscamos el rostro de nuestro Señor una vez más en oración. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por el increíble privilegio que nos das de podernos congregar en tu nombre, Señor, para estudiar juntos y poder abrir tus sagradas escrituras. Te pedimos, Señor, que pueda tu Espíritu Santo cincelar en nuestros corazones la necesidad imperiosa de guardar tu palabra, Señor, y que ésta pueda llevar mucho fruto a nuestra vida para la gloria de tu nombre. Señor bendito, abre nuestros corazones y abre nuestras mentes para recibir de manera gozosa la palabra del Señor que tú tienes para nosotros en este día. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Vimos en los estudios anteriores la manera como los cristianos en persecución vivían su vida dignamente. Esto es, manteniendo su testimonio puro en su misión. Y vimos este ejemplo entre tres grupos de personas. Ante las autoridades, ante los amos y ante los familiares. Y estos son temas de interés para tres grupos de creyentes. En primer lugar, los que son ciudadanos. En segundo lugar, los que son empleados. Y en tercer lugar, para las familias y para aquellos que están unidos en santo matrimonio. La razón por la que Pedro aborda estos tres grupos y no otros es quizás porque en medio del fuego de la persecución, estos son los aspectos más vulnerables de la vida de un creyente. En esta ocasión, la porción de la Escritura que vamos a estar estudiando nos instruye acerca de cómo vivir dignamente siendo creyentes, esto es, siendo miembros de una iglesia local. Personalmente, es mi percepción, de acuerdo con lo que he estudiado acerca de este texto, que Pedro aborda también a este grupo porque es típico que lo primero en vulnerabilizarse con el fuego de la prueba es la iglesia. A través de su membresía y a través de la asistencia regular de sus miembros. Y si no cree en esto, le pido que recuerde los infortunados sucesos de diciembre del 2017. El primer aspecto en el que nosotros fuimos vulnerabilizados fue en nuestra facultad para poder reunirnos a adorar al Señor como una iglesia. Las manifestaciones y las protestas nos hicieron quedarnos en nuestras casas y no poder venir y estar juntos adorando al Señor. Algo muy similar a lo que han vivido también en días recientes los fieles de la iglesia que está en Nicaragua. Así que para Pedro es muy importante poder instruir a la iglesia en cómo debemos conducirnos como miembros durante este tiempo de crisis y de persecución. Así que comencemos a descomponer este texto y esta enseñanza que Pedro le da a esta iglesia para que podamos aprender cuál es el mensaje para nosotros también y que lo podamos aplicar a nuestra vida. El primer consejo que Pedro le da a la iglesia perseguida de Asia Menor es que puedan ser todos de un mismo sentir. Esto es, para que podamos vivir dignamente como miembros de una iglesia local, Pedro nos llama a que podamos ser todos de un mismo sentir. Ahora, ser de un mismo sentir en esta época de teología liberal significa muchas cosas para diferentes personas. Y si nos basamos nosotros en la opinión popular de lo que significa ser de un mismo sentir, es muy probable que terminemos con prácticas sociales que están totalmente alejadas de la realidad bíblica. Si nos basamos en esta opinión popular, terminamos con prácticas como, por ejemplo, unir nuestra mente en una forma unánime para dar paso a trances espirituales, como tienen por práctica la mayoría de las sectas carismáticas que nosotros vemos en nuestra ciudad. La última vez que los hombres se pusieron de acuerdo en esta manera, con este mismo sentir, que lo vemos aquí en la Biblia, es cuando vemos en Génesis 11 el relato de la Torre de Babel. Y dice el texto bíblico que estaban ellos bien unidos en una sola mente y en un solo sentir, pero de una manera negativa. Querían resaltar el nombre de los hombres, querían resaltar su fama y querían hacer algo para gloriarse de ellos mismos. Y el verso 8 nos dice que los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar aquella ciudad, porque la mentalidad unida para las cosas negativas estaba llevándolos hacia apartarse de Dios y levantarse contra Él. Entonces hay una manera correcta en cómo nosotros tenemos que estar en un mismo sentir. Y esa manera correcta en cómo podemos tener nosotros ese mismo sentir, nos lo dice la Biblia. No podemos dejar que este mismo sentir esté libre a la interpretación de cada uno de nosotros. Tenemos que ser fieles a las Sagradas Escrituras. Y si queremos ser fiel a la práctica ortodoxa de interpretar las Escrituras como lo hacían los reformadores, debemos apegarnos al principio bíblico de la sola Escritura y dejar que sea entonces la Biblia la que interprete la Biblia. Podemos ver en otras instancias de la Escritura que se refiere ampliamente a lo que significa esto de ser todos de un mismo sentir. Pablo, por ejemplo, escribe a la iglesia de Corintios, una iglesia que está atravesando una división, y dice en 1 Corintios 1:10, búsquelo ahí, o haga clic en su Biblia y acompáñeme a leerlo juntos. Dice 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y hay dos palabras que resaltan aquí para mí. La primera es división, que viene del griego esquisma. Esto quiere decir un cisma o una ruptura. Y la otra palabra que salta ahí es cuando Pablo habla de una misma cosa. Una misma cosa en este contexto es catartizo. Y se refiere a una sola fibra, como la fibra que compone un vestido. Es una sola fibra, no son pedazos añadidos, sino que todo es hecho de una misma fibra. Entonces, Pedro está hablando que tenemos que ser de un mismo sentir. Que tenemos que ser todos de un mismo sentir en lo que hablamos, en lo que pensamos y en lo que hacemos. Ahora, detengámonos un momento aquí a meditar un poco más acerca de esto, tener el mismo hablar todos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa un mismo sentir en el hablar? Eso nos llama a la reflexión, hermanos, de cómo hablamos nosotros acerca de nuestra iglesia. ¿Cómo habla usted acerca de la iglesia? ¿Cómo habla usted acerca de otros hermanos? ¿Cómo habla usted acerca del pastor? ¿Será que lo que yo le pregunto a un hermano es lo mismo que me va a decir otro hermano? ¿O hay diferentes opiniones en medio de la congregación? ¿Somos realmente de un mismo sentir en nuestro hablar? Lo que Pablo quiere que la iglesia sea de un mismo sentir es en que seamos todos parte de una misma fibra, porque perseguimos, hermanos, las mismas cosas. Y esto es la gloria de Dios. Si usted estuvo aquí para nuestra reunión de aniversario, recordará que la nueva misión que como consejo pastoral hemos presentado a la iglesia es ocuparnos en manifestar la gloria de Dios. Manifestar la gloria de Dios promoviendo la salvación de los hombres. Entonces, nuestra única agenda en todo lo que hacemos al momento de reunirnos es manifestar la gloria de Dios. Aquí no hay otra agenda, hermanos, más que la agenda de Dios. No hay agenda de negocios, no hay agenda de ministerios asociados, no hay agenda de pastores en particular, no hay agenda de misioneros en particular, ni nada por el estilo. Únicamente la agenda de Dios. Y la agenda de Dios para este ministerio es que podamos manifestar su gloria en todas las cosas que nosotros hacemos. Y al mismo tiempo promover la salvación de los hombres con todas estas actividades. Así que Pablo se despide de la iglesia de Corintios diciendo estas palabras en 2 Corintios 13:11. Usted lo puede leer ahí juntamente conmigo. 2 Corintios 13:11. Dice: por lo demás, hermanos, tened gozo. Perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir. Nuevamente, Pablo termina su orientación, Pablo termina su enseñanza a la iglesia de Corintios, recordándoles nuevamente que sean de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Se da cuenta cómo insiste una y otra vez en ser de un mismo sentir? El mismo sentir, según lo que Pablo está hablando acá, ese mismo sentir debe llevarnos a tener gozo, a tener gozo. Y eso es parte también de la nueva visión que el Consejo Pastoral presentó a la iglesia, en la que tratamos de ver a la iglesia siendo una iglesia que se deleita en manifestar la gloria de Dios mientras cumple con la gran comisión. Eso significa que lo que hacemos en la iglesia durante la semana y los domingos no tiene que ser una carga para nadie, sino que tiene que ser un deleite, tiene que ser un gozo. Si usted tiene que venir a la fuerza y tiene que venir arrastrado a la iglesia y tiene que decidir todavía tirar una moneda, si cae cara o si cae cruz, voy a la iglesia o no, hermano, en su corazón no está el afecto correcto hacia Dios. Venir a la iglesia no tiene que ser una carga para nadie. Participar de las cosas del Señor no tiene que ser una carga para nadie. Tiene que ser nuestro deleite, nuestro gozo supremo. Y eso anhelamos nosotros ver en la iglesia. Que la iglesia se deleita en manifestar la gloria de Dios mientras cumple la gran comisión. Al final del día, cumplir con esa comisión resulta en nuestro máximo deleite. Y para eso nos reunimos. Y eso significa estar en un solo sentir, que venimos acá y tenemos gozo de compartir con nuestros hermanos. Que cada vez que nos reunimos es para consolarnos y para perfeccionarnos, para que juntos podamos alcanzar la paz y la santidad con todos. No solamente con los de la iglesia, no solamente con los de mi grupo pequeño, no solamente con mi argolla de amistades, para que podamos todos alcanzar la paz y la santidad con todos. ¿Por qué? Porque sin paz y santidad nadie verá al Señor, dice Hebreos 12:14. ¿Dice usted amén a eso? Hermanos, yo estoy consciente de que esto no es algo fácil. Esto no es algo fácil. Todos tenemos nuestro carácter, todos tenemos nuestras cosas, porque todos somos pecadores y todos evidenciamos todavía nuestra naturaleza pecaminosa. Esto es algo difícil, es sumamente difícil, pero debemos procurarlo, porque de esta manera, dice Pablo, que el Dios de paz y de amor va a estar con nosotros. Cuando no hay esto en nosotros, cuando nosotros no nos estamos esforzando en alcanzar estas cosas, el Dios de paz y el Dios de amor no está con nosotros. Únicamente venimos a la iglesia a librar nuestra conciencia de la culpa y la acusación del pecado. Y ya cumplimos con el deber semanal de venir a dedicarle tiempo a Dios. Pero Dios realmente no está con una congregación que no siente el gozo de venir y estar con sus hermanos y perseverar en paz y santidad. Hermanos, somos cristianos. Nos llamamos orgullosamente cristianos allá afuera. Pero como cristianos, debe ser una característica imperiosa para nosotros perseverar en amor y en gozo. Pero si cuando nos reunimos, venimos a criticar, venimos a contender, o venimos a hacer cualquier otra cosa que no sea edificarnos mutuamente, en realidad no estamos siendo buenos cristianos. En realidad no estamos siendo cristianos para nada. Si usted viene acá a criticar a otros hermanos, si usted viene acá a contender por su servicio con otros hermanos, si usted viene acá a hacer otra cosa que no sea a edificarse por la relación que usted tiene con otros hermanos, usted realmente no está siendo cristiano. Usted realmente no está haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Recientemente tuve la oportunidad de compartir con unas hermanas que estaban muy afanadas cocinando para una actividad de su iglesia local. No es de esta iglesia, así que no saquen conjeturas, ¿verdad? Y una de ellas me compartía cómo había tenido un gran pleito con otras hermanas porque no podían ponerse de acuerdo sobre qué cocinar. Y todo este conflicto desembocó en que las hermanas más jóvenes se enojaron con las otras, con las hermanas de mayor antigüedad. Y el pastor tuvo que intervenir en ese pleito, meterse en la discusión para hacer que prevaleciera la posición de las hermanas mayores. Y yo me hago la pregunta, las hermanas estaban peleando entre ellas por ver qué iban a cocinar para la actividad de la iglesia local y alcanzar a otros para Cristo. Hermanos, ¿realmente este es el servicio que agrada a Dios? ¿Se agrada a Dios de esas cosas? ¿Que estén peleándose dos hermanos para ver qué van a hacer para servir al Señor? ¿A quién se están sirviendo? ¿A quién están sirviendo? ¿Están sirviendo a Dios o se están sirviendo a ellos mismos? Dios no se agrada de esas cosas. Yo soy el primero que digo que si una actividad nos va a llevar a pelear a nosotros, entonces cancelamos esa actividad. Porque la división y la contienda no nos ayuda a nosotros a alcanzar la misión por la cual existimos como iglesia. ¿Cuál es la misión por la cual existimos como iglesia? Para manifestar la gloria de Dios. Hermanos, debemos entonces hacernos la pregunta, si con lo que estamos haciendo actualmente, nosotros estamos cumpliendo con esa visión de manifestar la gloria de Dios. Pero si vamos acá a venir a pelear por qué decoración me gusta y qué decoración no me gusta, porque los hermanos lo hicieron bien o porque los hermanos lo hicieron mal, ¿realmente nuestras actitudes están glorificando a Dios? Piensen en eso por un momento. Si lo que usted está haciendo ahorita en este momento en la iglesia, en su servicio para Dios y en su vida para con los demás, está glorificando a Dios, está manifestando la gloria de Dios. Si no es así, hermanos, yo lo invito a que pueda arrepentirse y que pueda volverse al Señor para poder vivir una vida que glorifica su nombre. Porque ese es realmente nuestro llamado como creyentes. Luego, siguiendo con el texto con el que venimos estudiando, y ahora que vimos lo que significa ser de un solo sentir, y ahora que vimos cómo se puede fraccionar la iglesia al no estar en un mismo sentir, quiero que mire conmigo que Pedro añade cuatro adjetivos muy importantes acerca de cómo debe ser ese mismo sentir. entre los creyentes. ¿Cómo dice Pedro que debe ser nuestro mismo sentir para con otros creyentes? Lo encuentra ahí mismo en 1 de Pedro 3, versículo 8. Dice que debemos ser compasivos, dice que debemos ser amorosos, dicen que debemos ser misericordiosos y dice que debemos ser amigables. Entonces yo quiero llevarlo a que miremos qué significa cada una de esas cosas. Y de repente, si usted hace un checklist, usted va a encontrar que sí, soy compasivo, sí, soy amoroso, sí, soy misericordioso, sí, soy amigable, y sacamos 100 todos en eso. Pero miremos qué dice la Biblia que es realmente ser compasivo. ¿Qué es ser compasivo? Es tener compasión, dicen los hermanos. Bueno, pero ¿qué es tener compasión? Ahí es donde truenan los chicharrones, decimos coloquialmente. Compasivos, literalmente, hermanos, en el griego es la palabra simpatía. Y esto es sufrir juntos, ser solidarios con las dificultades mutuas. Y yo miro esto en la Biblia, en la vida de Job. Y hermanos, podrán decir muchas cosas de los amigos de Job, pero ellos estaban ahí para acompañarlo en medio del sufrimiento de Job. Ellos practicaron esta compasión. Ellos tuvieron simpatía para con las dificultades mutuas, con las dificultades que estaba pasando Job. Y estaban ahí para él. Así que esto aplica tanto para el que apoya como para el que sufre. Porque en mi experiencia, hermanos, es más fácil ser el que apoya, pero cuando se trata de ser apoyado, muchos no quieren compartir esos detalles por muchas razones. Y algunas veces esas razones están motivadas por el orgullo y otras veces están motivadas también por la ignorancia. Pero otras veces tienen razones legítimas y debemos aprender a diferenciar cada una de ellas, pero sin importar cuál de ellas sea, debemos ser como los amigos de Job y estar con ellos en el sufrimiento, aunque tengamos que estar ahí a su lado sin decir nada. Y para mí, hermanos, fue una situación de mucha enseñanza la madurez con que el profesor Raúl abordó el caso de su situación difícil cuando estaba en tratamiento por el cáncer. Siempre nos involucró en su proceso, siempre nos decía qué era lo que estaba pasando con su vida y al mismo tiempo también nos dio instrucciones de cómo podíamos lidiar juntos con su enfermedad como iglesia de Cristo. Y para mí ese fue un testimonio y un mensaje tan tremendo y tan importante que me ayudó a comprender cómo estar junto a las personas que están padeciendo por ese tipo de sufrimiento. Así que, hermanos, si usted es miembro de esta iglesia, usted pertenece a una familia de la fe. El mal de uno es el mal de todos. Pablo mismo dice, si un miembro se duele, todos nos dolemos. Cuando uno se regocija, todos nos regocijamos, porque somos parte de una familia de la fe. Y como creyentes, estamos llamados a consolarnos los unos a los otros. Y amada iglesia, eso es algo que necesitamos nosotros ejercitar si queremos realmente reflejar el carácter de Cristo y si queremos nosotros realmente cumplir con la misión de Dios para esta iglesia, que es manifestar su gloria. Así que tenemos, hermanos, que ser solidarios con los males y con el sufrimiento mutuo. Pero, por otro lado también, las personas que están pasando por una situación de sufrimiento tienen que hablar. Tienen que hablar, tienen que decir. Mucha gente se ha ido de la iglesia motivadas porque los pastores nunca los visitan, porque a mí nadie me ha venido a ver cuando yo he estado enfermo. Hermanos, los pastores no son adivinos. Los dones de ciencia y de sabiduría y profecía ya cesaron. Entonces, a menos de que usted abra, habla y diga lo que está pasando en su vida, los pastores no podemos saber qué es lo que está pasando con usted. Por eso pusimos ese anuncio ahora en el boletín, que los pastores están disponibles para visitas cuando usted lo solicite. ¿Y qué dice el texto bíblico? Si alguno está enfermo, que adivine el pastor quién es. Que adivine el pastor qué es lo que está pasando con su vida. Que deje que el Espíritu Santo le revele qué es lo que está pasando con cada una de las ovejas de la iglesia. ¿Qué dice el texto bíblico? Si alguno está enfermo, ¿qué tiene que hacer? Llame a los ancianos para que vengan y oren por él. Pero si no llama a los ancianos, todavía está esperando que los ancianos lleguen, como que si ellos saben qué es lo que está pasando con su vida. Hermanos, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Los pastores estamos dispuestos a ir a visitar a los hermanos que están enfermos, orar por ellos y ser solidarios con ellos. Pero si no dice nada, ¿cómo podemos saber? ¿Se da cuenta? Es un trabajo mutuo. Necesitamos mostrar compasión, pero necesitamos también que usted esté abierto a recibir compasión y simpatía de parte de sus hermanos en Cristo. Eso es parte de ser de la familia de la fe. ¿Dice usted amén a eso? La segunda característica que da Pedro ahí acerca de ese mismo sentir es que debemos ser amorosos. Debemos ser amorosos. Y algunos podrán decir, ay hermano, viera que yo soy todo amor con los hermanos aquí en la congregación. Hay tres tipos de amor en la Biblia. Primero es el amor eros, que es el amor sensual. El segundo es el amor agape, que es el amor perfecto de Dios, el amor con el que Dios ama. Y el tercero es el amor filial, que es el amor de hermanos, el amor fraternal del que está hablando Pedro acá. Y hay una clara distinción entre estos tres tipos de amores. Y particularmente el que Pablo habla es este amor filial. Y dice, se traduce como filadelfos, que es precisamente amor fraternal. Entonces, esta palabra es bien difícil de conceptualizar, porque todos sabemos que es amor fraternal, pero a la hora de definirla, nosotros interpretamos amor fraternal con que si te veo te doy un abrazo y te considero mi hermano, y eso es amor fraternal. Es muy difícil poder definirlo como tal. Yo me hacía la pregunta mientras estudiaba este texto, ¿cómo es el amor fraternal? ¿Qué es el amor fraternal? ¿Realmente es reunirnos a comer, es invitar a otro hermano a comer y estar pasando un buen tiempo? ¿Qué es en sí el amor fraternal? Y fíjese que me encontré con un diccionario de educación, instrucción y enseñanza, y este define el amor fraternal de la siguiente manera. Y quiero leerle textualmente lo que encontré acá. Así tal vez de esa manera podemos clarificar un poco más lo que se refiere aquí en la escritura como amor fraternal. Dice que amor fraternal es en primer lugar una virtud que viene por el común acuerdo. Entonces ahí salta nuevamente aquella palabra de ser de un mismo sentir. El amor fraternal viene por el común acuerdo. No podemos experimentar, hermanos, amor fraternal y decir que nos queremos como hermanos si primero no estamos en un mismo sentir todos. Dice que resultan por el común acuerdo y por la unión que dé el resultado de establecer, perdón, y la unión que de él resultan, establece la fuerza, establece la seguridad y establece la conservación de la familia. Los hermanos unidos, mire lo que hacen los hermanos unidos, se defienden mutuamente de toda opresión. Se ayudan en sus necesidades y en sus trabajos. Se socorren en todos sus infortunios y aseguran de este modo la felicidad de común existencia. Los hermanos y hermanas unidas son fuertes y poderosos contra toda clase de acontecimientos. La familia entre la que reina una buena armonía prospera, porque trabajando de acuerdo, dos pueden hacer más cosas que cuatro que trabajan de manera aislada. Si un brazo no quiere ayudar al otro, no podrá hacerse más que una escasa tarea. Lo mismo que cuando una pierna no puede andar, la otra no puede ir muy lejos. Entonces, basado en este significado, la mejor imagen que miro yo dentro de la Biblia acerca de amor fraternal es la iglesia de los Hechos, la iglesia del primer siglo, en Hechos 2:44, donde habla que tenían todas las cosas en común y todos se ayudaban mutuamente. Y la felicidad de uno era la felicidad de todos, porque estaban unidos y en un mismo sentir. Ahora le hago la pregunta. ¿Es usted de esta manera con su familia de la fe? ¿Es usted de esta manera con los miembros de la iglesia local? ¿Todavía sigue pensando que es amoroso? Silencio sepulcral. Sigamos con el siguiente adjetivo porque el tiempo avanza. Misericordioso. ¿Qué significa ser misericordioso? Es la palabra eusplagenos y dice que es estar dispuesto a hacer con los demás como Dios ha hecho con nosotros. Está dispuesto a hacer con los demás como Dios ha hecho con nosotros. Hermano, ¿cómo ha hecho Dios con usted? ¿Cómo ha hecho Dios conmigo? Y esto más, es hacer eso aun cuando los demás no puedan correspondernos, o aun cuando los demás no pueden pagarnos. Y más adelante Pedro va a ampliar acerca de la retribución para los otros creyentes. Cuando pasemos al siguiente versículo, vamos a hablar más ampliamente acerca de esto. Pero piensa en eso y deje que estas preguntas que nos hace el texto penetren nuestra mente y nuestro corazón. Hermano, ¿ha hecho usted con sus hermanos en la fe de la misma manera como Dios ha hecho con usted? ¿Ha hecho usted con la iglesia de la misma manera como Dios ha hecho con usted? ¿O ha hecho usted con los pastores de la misma manera como Dios ha hecho con usted? ¿O todavía sigue enojado porque no le consultaron cuando fue la transición pastoral? ¿Hemos hecho nosotros con nuestros hermanos en Cristo como Dios ha hecho con nosotros? ¿Hemos hecho con nuestra iglesia como Dios ha hecho con nosotros? ¿Hemos hecho con nuestros pastores como Dios ha hecho con nosotros? Se la dejo de tarea para que la conteste en su casa. Amigables. ¿Qué significa ser amigables? ¿Que nos levantamos de la silla para saludar a todos los hermanos cuando dan la bienvenida? La última característica que da Pedro con respecto a cómo debe ser este mismo sentir es la palabra amigable. Y esta palabra en el griego es filofrón, y significa ser amable y ser cortés. La cortesía definida como tal es el uso práctico de las buenas costumbres y la buena educación. El uso práctico de las buenas costumbres y de la buena educación. Si hacemos un resumen entonces de lo que Pedro está hablando acá, son de principios y de valores cristianos que cada creyente tiene que tener y practicar. Nos está hablando de los buenos valores, de los buenos principios, porque nos está hablando de educación, nos está hablando de buenas costumbres. Y estas son cosas que se aplican, se enseñan, se aprenden, tanto en la casa como en la iglesia. Cosas como saludar y despedirse. Cosas como decir por favor, gracias, con permiso. Jóvenes, es tratar a los adultos con respeto y educación. Y hermanos, esta enseñanza es muy importante, porque no debemos dejar que nuestros valores como autenticidad y como relacionalidad nos lleven a ser irrespetuosos. Y esto no solamente es con los hermanos, sino también con las autoridades de la iglesia, con los ancianos, con los diáconos, con los líderes de grupo, con los encargados de área. Hermano, ¿es usted respetuoso con las autoridades de su iglesia local? Está bueno que seamos amigos, está bueno que seamos, que tengamos una relacionalidad. Pero en el momento en que los hermanos tienen que ejercer su liderazgo, nosotros necesitamos demostrar respeto y cordialidad. Así que el ser amigable no es solamente para sus amigos. No es ser buena onda que se lleva con todos. Es demostrar que tiene respeto, que tiene cordialidad y que tiene amabilidad. Aun cuando no esté de acuerdo con esa persona, no significa que usted no le debe respeto. Tenemos que acostumbrarnos, hermanos, a que la manera en cómo amamos es indistinta de la idiosincrasia de cada uno de nosotros. Y tenemos que aprender también a hablar y a confrontar las cosas que nos molestan. Porque estamos acostumbrados a que si ese hermano piensa diferente que yo, entonces no le voy a hablar. Porque ese hermano tiene que aprender a que piense como yo pienso. Y entonces la próxima vez que nos vemos en el culto no nos hablamos. La hermana hasta le tira el pelo, ¿verdad? Para no hablar. Y entonces va la otra hermana y empieza a decir, hey, ¿y qué le pasa a aquella que no me quiere hablar? No, no sé. Y entonces aquella por su lado empieza a hablar de la otra, de que la otra hace esto, esto, esto y el otro. Y la otra por su lado habla de que esta no le habla porque esto, esto, esto y esto. Y entonces se van las dos separando y el cisma entre dos personas se va haciendo tan grande y tan profundo que llega a involucrar y a meterse en la iglesia del Señor y estamos fracturando el cuerpo de Cristo. Y esas prácticas no pueden estar presentes entre nosotros si somos miembros de esta iglesia local, si somos hijos de Dios y somos parte de una familia de la fe. Hermano, si hay algo que usted tiene contra un hermano, vaya, háblelo, dígalo. Confróntelo cara a cara y arregle esa situación. Porque su división va a afectar al cuerpo de Cristo. Y usted va a ser culpable de la sangre de Cristo. Necesitamos aprender a amarnos de tal manera de que podamos arreglar las cosas que nos dividen. Yo hablaba con un hermano y le compartía lo que escuché de un pastor de la prosperidad y porque dentro de los 1000 errores que predican, quizás hay uno que sí está acertado. Entonces yo le dije, me gustó esto. Y el hermano me dijo, yo pensé que te odiaba todo lo que tenía que ver con este, que vos, yo pensé que vos odiabas todo lo que tenía que ver con este predicador. Yo le dije, yo no lo odio a él, yo estoy seguro que él es muy buena persona y como amigo quisiera tenerlo como amigo para aprender muchas cosas de él. El que yo no esté de acuerdo con su teología no significa que yo lo odio. No significa que yo lo odio, porque ¿qué clase de cristiano sería si yo estoy albergando odio en mi corazón por alguien que no comparte mi misma teología? Y tenemos que aprender eso, que en la iglesia van a haber personas que piensan de una manera diferente a la de nosotros. Y solo porque tenemos esas diferencias, no significa que los odiamos. No significa que nos caen mal. Tenemos que aprender a amarnos a pesar de nuestras diferencias. Y a pesar que hay puntos de vista que de repente puedan ser irreconciliables, tenemos que aprender a trabajar alrededor de esos puntos. Tenemos que aprender a ser una iglesia que es de una sola fibra entretejida entre sí. Eso es ser de un mismo sentir. Hermanos, si no nos amamos, demostrando estos valores, más temprano que tarde, vamos a estar condenados a dividirnos. Lucas 11:17 dice más, él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, mire un principio muy importante que Jesús le enseñó a sus discípulos, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Cuando la división está dentro de la iglesia, no hay manera en que esa obra pueda prosperar. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. Para poder andar juntos necesitamos ser de un mismo sentir. Y el problema es que la gente piensa que para dividir una iglesia se necesita armar una paralela o promover otro pastor o llevarse un gran porcentaje de la congregación. Cuando en realidad para dividir una iglesia se necesita algo tan pequeño, hermanos, como no estar todos en un mismo sentir. La división comienza cuando no estamos todos en un mismo sentir. No tratarnos de manera cordial y amorosa como hermanos. Andar hablando mal de la iglesia, andar hablando mal del pastor, andar hablando mal de los hermanos. Ya ese es el inicio de la división. O deje que usted no era el que estaba hablando, pero usted permitió que otros lo hicieran. Cuando usted permite que otros lo hagan con el consentimiento suyo, usted está permitiendo que la división llegue a la iglesia. Hermano, ¿cómo reaccionaría usted si alguien habla mal o ofende a su familia en la carne? ¿Cómo reaccionaría usted si alguien habla mal de todos aquellos que llevan su mismo apellido? Seguramente se indignaría y defendería a capa y espada el honor de su familia. De los Castillos no hables, porque los Castillos venimos de una tradición española de muchos años y somos gente honorable y gente aquí. ¿Cierto o no es cierto que esa es nuestra reacción cuando alguien ofende a los de nuestra familia? Con mi familia no te metas. De mí decir lo que querrás, pero no te metas con mi familia. ¿Cierto que así somos? ¿O solo soy yo? Seguramente, hermano, sí le indignaría y defendería el honor de su familia. ¿Por qué no puede hacer lo mismo con su familia de la fe? ¿Por qué no puede pararse en la brecha y pelear por el honor de su familia de la fe, de su iglesia y de su pastor que está aquí domingo tras domingo enseñándole y estudiando la palabra de Dios para traerle el mensaje de parte de Dios? No, es que con mi familia me une la sangre. Y no nos une a todos la sangre de Cristo. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros hablamos mal de nuestra iglesia, de nuestros hermanos, de nuestros pastores, nosotros estamos fomentando la división. Y cuando permitimos que otros lo hagan, también estamos dejando que la división penetre en nuestra iglesia. Hermanos, tenemos que defender nuestra familia de la fe de la misma manera en cómo defendemos nuestra familia en la carne, y con mayor celeridad, porque nos unen cosas más profundas, como la sangre del Señor, un solo bautismo y un solo mensaje del Evangelio. un solo Dios, una sola fe y un solo bautismo. Para dividir una iglesia solo se necesita no estar de acuerdo con los hermanos. Sentarse sin decir nada y marginarse de las actividades de la iglesia, privando egoístamente a los hermanos de los dones y talentos que Dios le ha dado a usted para la edificación de otros hermanos, es fomentar la división. Amado, si usted no está de acuerdo con el liderazgo de una iglesia o con lo que se enseña en una iglesia, para los hermanos que nos visitan de otro lado, si usted no está de acuerdo con el liderazgo de una iglesia y con lo que se enseña en esa iglesia, ¿qué hace ahí? Amós 3:3. Andarán dos juntos si no están de acuerdo. Y si usted piensa que quedándose callado, no diciendo nada y apartándose de la confrontación, usted está siendo piadoso, en realidad no está siendo piadoso. Usted está siendo divisivo y tóxico para ese cuerpo de Cristo. Porque no decir nada es permitir que esas diferencias acentúen o promuevan la división en una iglesia. No podemos callarnos las cosas. Tenemos que hablarlas, tenemos que decirlas. Si una hermana le hizo algo a usted y por eso no le habla, vaya y arregle ese problema con esa hermana. Y si no sabe qué fue lo que le hizo, pero ella está enojada, vaya y pregúntele a esa hermana. Hermanos también, por igual. Que a veces los hombres podemos ser más dramáticos que las mujeres. Que me estuvo chuleando con el Real Madrid, con el Real Madrid, ¿verdad? Porque perdió contra el Atlético de Madrid. Y ese hermano cada vez que me mira bromea con estas cosas. Hermanos, y son pleitos que nos pueden llevar a grandes problemas. Pero si no hablamos y no decimos qué es lo que nos molesta, vamos a seguir divididos. Cristo murió para hacer con su sangre, para comprar con su sangre, un pueblo de toda lengua, tribu y nación, para hacer de muchos uno solo que glorifique su nombre. A veces necesitamos tragarnos nuestro orgullo y hablar con nuestros pastores para tener un mismo sentir con la iglesia y con nuestros hermanos. Pero tiene que estar consciente de algo, que no siempre se va a hacer lo que usted dice. No siempre su opinión va a ser la que va a prevalecer. Así que tiene dos costos. O arregla su situación con humildad y con mansedumbre, que es el fruto del Espíritu Santo, y se integra al sentir de la iglesia como un solo cuerpo, o en última instancia busca una iglesia que comparta el mismo sentir que hay en su corazón. Y mi oración es que pueda ser la primera. Tragarse su orgullo y con mansedumbre y con humildad hablar las cosas e integrarse al mismo sentir de la iglesia. La vida en el ministerio, hermanos, es una vida difícil. Es una vida de señalamiento, es una vida de crítica, de daños emocionales, de daños físicos para el que incursiona en el ministerio y para su familia también. Y esto es indistinto del ministerio en el que esté integrado. No importa si es el pastor, no importa si está en la alabanza, no importa si está en servicio y comunión, no importa dónde, el sufrimiento en el ministerio está garantizado. Y tenemos que saber que vamos a sufrir. El ministerio en esta tierra nunca va a ser calles de oro y mar de cristal. Y la razón es porque tratamos con pecadores imperfectos, siendo nosotros mismos pecadores imperfectos también. Hasta que Cristo vuelva y haga todo nuevo, es que nosotros vamos a dejar de sufrir. El hombre carnal en su razonamiento pregunta, ¿cómo podría alguien en su sano juicio involucrarse en algo tan hostil como el ministerio, en una locura tan grande como el ministerio? Eso es algo que solo se puede comprender por medio del Espíritu Santo. Solo puedo decirle que el hombre que ama a Dios está dispuesto a pagar el precio. A pagar el precio de lo que implica estar en el ministerio y estar sirviendo al pueblo de Dios. Pero debemos recordar, hermanos, que sin importar qué puedan hacernos los demás para ofendernos, o qué puedan hacernos para sentirnos mal, nada de lo que nos hagan en el ministerio va a ser tan grave como haber tenido que morir en una cruz, como haber recibido toda la ira de Dios y haber bajado a las partes más bajas del infierno y ser ofrecido como expiación por los pecados de un pueblo ingrato y malhechor. Dígame qué problema que usted ha tenido con los hermanos en la iglesia ha tenido una repercusión tan grave como este hecho que yo le acabo de narrar. Como haber tenido que ser crucificado, ser azotado, ser golpeado, recibir, hermanos, que Dios descargue toda su ira sobre su existencia. Y haber tenido que bajar a las partes más bajas del infierno para ser consumido como sacrificio y expiación de gente que nunca le iba a decir gracias. O que le iba a decir gracias con su boca, pero con sus obras iban a hacer otra cosa. Dígame qué cosa que nos han hecho a nosotros, puede compararse a este sufrimiento. ¡Nada! Y aún, hermanos, si los que nos ofenden, o si los que nos causan daño, llegaran al punto de destruir nuestro cuerpo y acabar con nuestra vida, seríamos recibidos en el dulce seno de nuestro Padre. Seríamos recibidos en la presencia del Señor. Como Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces no hay nada en este mundo, no hay ningún sufrimiento que pueda compararse al sufrimiento de nuestro Salvador y a su ejemplo, que con amor estuvo dispuesto a pasar todas esas cosas, todas esas atrocidades, para que nosotros pudiéramos ser de un mismo sentir. El segundo versículo de Primera de Pedro nos habla acerca entonces de cómo tiene que ser nuestra retribución para con los otros hermanos. Dice que nos comportemos como herederos de bendición. Hermanos, sin importar la magnitud de las ofensas que nosotros recibimos, Pedro nos recuerda que nuestra respuesta debe ser la misma que él nos planteó cuando nos hablaba acerca de nuestra relación con las autoridades gubernamentales. Que nuestra relación con los amos y nuestra relación en los hogares como matrimonio. En otras palabras, el cristiano, así como es con los de afuera, así también tiene que ser con los de adentro. Tiene que ser de una sola pieza. No hay una cara para el domingo, hermanos, y otra para el resto de la semana. Es una sola. Es la misma siempre. ¿Cómo debe entonces responder el cristiano a las ofensas dentro y fuera de la iglesia? Primera de Pedro 3:9. ¿Cómo dice? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. El versículo 9 enfoca específicamente en las reacciones que como cristianos nosotros deberíamos tener hacia los que nos critican o hacia los que nos hacen daño. Y al responder a los demás tenemos tres opciones. devolver mal por bien, es decir, cuando somos ingratos y malagradecidos del bien que hemos recibido por parte de otros. La segunda reacción es devolver mal por mal o bien por bien, ojo por ojo, diente por diente. Todo el mundo quedaría tuerto, dicen por ahí, ¿verdad? Y la tercera opción, devolver el bien por el mal. Posiblemente Pedro está recordando aquí que él había respondido con violencia cuando arrestaron a Cristo. ¿Se acuerda usted de esa narración? Cuando llegan por el Señor Jesús, los guardias del sumo sacerdote, lo primero que hace Pedro es sacar su espada y volarle la oreja a Malco, que era el que andaba ahí. Entonces, inmediatamente Pedro se transporta hacia esa escena, que él ya había pasado por esa situación de pagar mal por mal. Entonces ahora vemos aquí un Pedro más maduro, con más entendimiento, y entonces él puede ver las cosas desde otra perspectiva, y su recomendación es que paguemos bien por mal. Bendecir a los enemigos implica mucho más, hermanos, que solamente expresar una fórmula de perdón. Es un cambio de actitud por parte nuestra. No es solamente del diente al labio. El creyente ha de pensar de sus enemigos como criaturas de gran valor, a quienes Dios puede redimir y rescatar si ellos llegan a escuchar el Evangelio. Tenemos que ver a todas las personas que nos caen mal, que nos ofenden o que hacen mal contra nosotros, como que si a ellos les puede llegar el mensaje del Evangelio, si es predicado o es modelado por nosotros. Entonces no solamente es una cuestión de que si me hiciste mal, te perdono. O te perdono y no quiero saber más de vos, perdete. No, es una cuestión de que tenemos que amarlos también. Por eso no podemos estar en contra de aquellos que nos ofenden. Tenemos que amarlos y tenemos que pedir por su bienestar. Pero esto tiene que ser de una forma verdadera. Y no solamente como muchas veces respondemos, estoy orando por el hermano. O estoy orando por vos. Y otras veces haciendo obras para demostrarles que usted es más bueno que él o que ella. Se trata de que en su corazón usted cambie la manera en cómo se siente hacia esa persona, cómo piensa de esa persona y cómo se expresa con otros acerca de esa persona cuando no está presente. Porque de frente sí le podemos hacer buena cara, pero ya cuando se va, ¿qué es lo que habla usted de esa persona? O está constantemente, dice 1 Corintios 13, que el amor no guarda inventario del mal. Y entonces saludamos al hermano de frente y nos sonreímos y toda la cuestión. Y cuando se va, empezamos a sacar todo el inventario de que este me las debe, este la vez pasada me dijo, este me hizo aquí y allá. Y mira, no te confíes de esa persona. Es así, es asá. Se da cuenta que realmente pagar bien por mal no es solamente decir que ya lo perdonó, sino que es tener un cambio de corazón. Por cómo se siente con esa, por esa persona, cómo piensa de esa persona y cómo habla de esa persona con él y cuando no está él presente. Eso es realmente pagar bien por mal. Así que antes de dirigirse a una persona con la que usted tiene una indisposición, hermano, usted necesita crucificar su corazón. Crucificar su corazón de todo pensamiento, todo sentimiento de maldad hacia esa persona. El apóstol Pablo aconseja también a la iglesia de Corintios acerca de esto. Dice 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, cuando nosotros hacemos esto, o estamos dispuestos a hacer eso, el fruto del Espíritu ha comenzado a retoñar en nosotros. Las cosas no tienen por qué ser, es que así soy yo, y yo no tengo filtro. A mí si me cae mal una persona, No lo puedo esconder, se me nota. Si le cae mal, hermano, debe arreglar su corazón. Eso no está bien, eso no es nativo a un cristiano. Eso es tener pecado presente en su vida. Dice Pedro, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Si fuimos llamados a heredar bendición, entonces tenemos que comportarnos como herederos de esta bendición. Hermano, usted no mira al hijo de un magnate peleándose con otras personas por una herencia. Ellos saben que tienen asegurado su tesoro. Ellos saben que tienen asegurado su patrimonio. Y si ellos pueden mantener la compostura y el comportamiento por tesoros terrenales, ¿cuánto más nosotros, sabiendo que tenemos un tesoro celestial ya asegurado? Ya asegurado. Pelean los que todavía no saben qué es lo que les va a quedar. Y si se muere el que los va a heredar, va a dejar un relajo. Pero los que ya saben que la herencia está de esta manera, no tienen por qué pelear, ya saben cómo va a suceder todo. Y si eso lo hacen por un tesoro terrenal, ¿cuánto más nosotros, que ya nos fue garantizado nuestro tesoro celestial y eterno, incorruptible? ¿Se acuerda cómo comienza Pedro, la carta? Hablando acerca de este tesoro, dirigiendo nuestro corazón a que este era el valor en lo que nosotros debíamos centrar nuestro afecto y nuestro amor. Y entonces de todo eso se descompone toda esta serie de instrucciones que él está dando. Que si nuestro tesoro está en ese patrimonio celestial, hermanos, entonces nosotros podemos guardar nuestra compostura aquí en la tierra. Mira lo que dice 1 Corintios 6:7, y con esto quiero terminar. Estas palabras resultaron muy significativas para mí. Ya le digo por qué. Acompáñame ahí, 1 Corintios 7:11. Así que acuérdese que Corintios, hermanos, es una iglesia que está enfrentando este problema de la división. Y mire cómo los aborda Pablo. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto no a cualquier persona, sino que a los hermanos. O sea, siguen haciendo más grave el pecado. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y entonces empieza a dar una lista en el versículo 10 acerca de quiénes son estos injustos. Y ahí, entre esos injustos, están los calumniadores, están los blasfemos, están los que hablan maldad. Pero dice el verso 11, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El mundo nos enseña a no tolerar las ofensas por el sentido de justicia social. Si alguien me hizo daño, esa persona tiene que pagar. Y Pablo le dice a la iglesia, ¿por qué? ¿Por qué no más bien sufres? ¿Por qué no más bien aguantas el ser defraudado? ¿Por qué no pagas bien por mal? Pagar el mal por mal solamente nos va a llevar a hacer más profunda la división, más profundo el cisma. Entonces dice Pablo que estemos dispuestos a aguantar. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos. Yo lo miro a mis hijos, hermanos. Se pelean a cada rato. Su vida es pelearse y arreglarse, pelearse y arreglarse, pelearse y arreglarse. En eso se la pasan todo el día. Un momento son enemigos, son archienemigos, Y el otro momento son cheros, son grandes amigos. Entonces, ¿dónde quedó aquella gran enemistad? Se les olvidó en nombre de tener o pasar un buen tiempo. Y si eso lo hacemos con nuestros familiares, ¿por qué no podemos hacerlo con nuestros hermanos en Cristo? ¿Por qué necesitamos ponernos en mal? ¿Por qué necesitamos solicitar que paguen por el mal que nos han hecho? ¿Por qué necesitamos una vindicación? ¿Por qué necesitamos una retribución? Porque el mundo nos enseña eso. El mundo nos enseña que si alguien nos ofendió y nos hizo mal, esa persona tiene que pagar. El gran problema es que nosotros ya no somos del mundo. Nosotros somos de Cristo. Y Cristo nos enseña un camino más excelente. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es el camino que nos enseñó Cristo. Es el camino que Pedro escuchó y fue enseñado directamente por Cristo. Y es ahora el mensaje que él usa para apacentar las ovejas, tal como Cristo lo llamó a apacentar las ovejas. Somos hermanos en Cristo. ¿Cómo perdonarías a tu hermano en la carne? De esa misma manera, tenemos que perdonar a nuestros hermanos en Cristo. Porque el amor cubre multitud de faltas. Porque el amor es el vínculo perfecto. Tenemos que aprender a amarnos perfectamente en el Señor. Si tú quieres experimentar el verdadero amor de Cristo, tienes que aprender a amar a tu hermano de la misma manera en como Pedro nos enseñó que tiene que ser este amor. En un mismo sentir, siendo compasivos, siendo misericordiosos, siendo amorosos, siendo también comportándonos como herederos de esta bendición. Así que hermanos, yo quiero pedirle en esta mañana que nos pongamos de pie. Vamos a orar al Señor. Que su palabra pueda crear en nosotros.